Vamos a saludar al padre Munir Bracco, que es delegado del arzobispo de Córdoba en la Pastoral Social Arquidiocesana. Padre Munir, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Javier. Buenos días para toda la audiencia de Radio María. Gracias por la posibilidad de compartir con la audiencia.
Al contrario, padre, gracias a vos por la disposición de siempre. Me parece muy interesante, lo decía hace un ratito, ¿no? Qué bueno, esta iniciativa no es la primera vez que lo hacen. Me parece que ya se ha convertido
sí.
en una buena y sana costumbre esto de mandar un cuestionario a los candidatos,
sí.
¿verdad?
Sí, sí, es una costumbre saludable que creo que desde el 2010 se inició, en donde un tiempo antes de las elecciones, en este caso, bueno, son legislativas, se les envía una carta a los candidatos y también a veces a los ciudadanos, bueno, un poco para contribuir a la reflexión, ahí lo que estabas diciendo vos en la introducción, ¿no? Porque son tiempos en donde, bueno, tenemos que tomar responsabilidades, decisiones, y creemos que es importante poder detenernos. Si vivimos realmente en un tiempo tan dinámico, en una semana pasan tantas cosas que parece que fue, no sé, hace un año, y por ahí uno no se detiene a reflexionar, ¿no? A pensar. Y estamos tan bombardeados por un montón de información, de publicidad. Bueno, ¿qué les voy a decir de todo? Vos prendés la radio, la tele, y tenés más publicidad y spot de campañas políticas que música, si querés escuchar. Entonces es un bombardeo que a uno lo satura y a veces no le da ganas de escuchar esas cosas. ¿Y cuántas veces viste que la gente dice, no, estoy harto de la política? Bueno, la propuesta de la carta tiene invitación, nos frenemos un poquito, tomemos conciencia de que estamos en un momento importante y profundicemos. Y para ello les preguntamos a los candidatos, cuéntenos, díganos, porque no queremos quedarnos solo con spots publicitarios, con mensajes de campañas así, digamos, cortitos, sino hay mucha gente que quiere profundizar, cuéntenos, a eso apunta la carta, a que los candidatos de todos los partidos se la hemos enviado a todos los candidatos de Córdoba y para que nos cuenten y cuando tengamos las respuestas las vamos a dar a conocer. Le hemos puesto hasta fin de mes porque bueno son 14 preguntas y vamos a ir compartiendo y bueno algunos sí creo que ya respondió y varios nos dijeron que nos van a responder pero les llegó a todos, así que bueno, queremos contribuir a la cultura cívica con esta carta que desde 2010 la Pastora Social viene enviando a candidatos y a ciudadanos.
Eso está clarísimo, padre. Después en un ratito vamos a conversar, porque también es necesario, algunas manipulaciones que se han visto acerca del contenido y de las verdaderas motivaciones de esta carta. Manipulaciones por parte de algunos colegas periodistas. Pero lo más importante ahora, me parece, es que repasemos las preguntas que han enviado el cuestionario para interesar también a los ciudadanos que por ahí sí, a los que nos están escuchando y que pueden, bueno, decir, a ver, esto me interesa saber qué piensa el candidato de esto. Así que contanos,
exacto,
padre,
exacto.
Compartinos cuáles son estas preguntas.
Bueno, la inquietud, o sea, obviamente que no se puede preguntar todo, de hecho ya el cuestionario creemos que es extenso, pero tiene un anclaje en la realidad, intentamos que tenga un anclaje en la realidad, que sean preguntas que tengan que ver con lo que vivimos, con lo que nos pasa a los argentinos, a los cordobeses, tienen que ver con la coyuntura, algunas preguntas, y otras tienen que ver con problemas estructurales y de larga data que no podemos resolver. Entonces nos parece importante preguntar y nos parece importante escuchar. Por eso, la primera pregunta que hacemos es ¿qué propuesta concreta tiene para bajar los escandalosos índices de indigencia y de pobreza? Este es uno de los temas fundamentales de la carta, donde hay dos o tres preguntas que apuntan a este tema porque es lo que estamos viviendo y padeciendo los argentinos. Entonces, que nos cuenten, no solo con un mensaje publicitario, sino cuéntenos por escrito qué propuesta tiene cada partido para eso. Y vinculado a esta propuesta, la pregunta dos es, ¿Cuáles serían sus proyectos de ley para mejorar la alimentación y la educación de los ciudadanos? Porque este es otro tema que nos empobrece, que hace a que la pobreza se incremente. Es, obviamente, lamentablemente, la escasa posibilidad de alimentación que tienen muchos argentinos y la educación. Lo hemos visto y lo estamos viendo, y eso contribuye a que nos cueste salir un poco de la pobreza. Y la
Padre, para
pregunta
reforzar,
tres, sí.
perdóname, pero para reforzar eso hay que recordar que más del 60% de los chicos menores de 14 años en la Argentina viven en la pobreza, ¿no?
Tremendo.
Muchos de ellos, millones, creo que son 4 millones, viven incluso en la indigencia. Y vivir en la indigencia implica que no tienen una comida o 3 comidas dignas por día, ¿no? No, y evidentemente el hambre es un problema hoy en la Argentina. Obviamente por eso está incluido allí en el cuestionario, como vos decís.
Exactamente, es un tema que cuesta resolver en nuestra patria. Entonces, como estamos frente a un momento importante y es quienes tenemos que elegir, tienen que elaborar leyes, proyectos de ley, bueno, frente a esto que es acuciante en nuestra patria, ¿qué propone? ¿No? Concreto, ojalá que nos respondan concreto, por eso le decimos en la carta, díganos concreto, porque, bueno, escuchamos a veces, tenemos que salir de la pobreza. Bueno, si lo dicen todos, ¿qué piensan? ¿Cómo lo piensa hacer? Porque está visto que no estamos saliendo desde hace varios años, al contrario, nos estamos perjudicando. Y por eso también, vinculado a ese tema, la pregunta 3 dice: ¿qué leyes impulsaría o apoyaría para promover y garantizar la urgente necesidad del trabajo digno y pasar de la cultura del plan social o subsidio a la cultura del trabajo? Esto también es
Es
realmente
clave.
fundamental. Esencial, es clave para poder salir de la pobreza, el trabajo. Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que bueno, esperemos que nos respondan y que podamos compartirlas para que quien se interiorice o se quiera interiorizar pueda ir eligiendo con conciencia realmente, ¿no? Escuchando, el Papa nos invita a escuchar este tiempo y ahí tomar una decisión, bueno, libre. Pero con conocimiento, porque viste que a veces uno, bueno, no, en mi familia siempre y hay que escuchar y hay que profundizar, porque después uno se puede llevar una sorpresa, ¿no? Entonces, apuntamos a esto.
La pregunta 4 dice, ¿qué políticas de Estado de mediano y largo plazo considera necesarias para lograr un país previsible y con pleno empleo? ¿Qué participación considera que tienen que tener las organizaciones e instituciones intermedias en la construcción de esas políticas de Estado? Bueno, son cuestiones claves, padre, porque no solo se trata aquí de una propuesta concreta, sino también de un posicionamiento respecto de un eventual diálogo que puede tener
Exacto.
con la oposición, si se trata de un candidato oficialista o del oficialismo, si se trata de un candidato de la oposición, ¿no? Porque siempre cuando hay una política de Estado, quiere decir que tiene continuidad, ¿no? Más allá de los posicionamientos de un gobierno de turno. Por eso está buena también esa pregunta. La pregunta
Exacto.
5, padre, ¿qué dice?
La pregunta 5 dice: ¿qué propuesta concreta cree necesaria para asegurar el acceso a la tierra y a la vivienda por parte de quienes carecen de ellas? Esto también es un tema importante, ¿no? Porque es el Estado quien tiene que regular, quien tiene que administrar, quien tiene que velar. Entonces, tenemos un déficit habitacional, tenemos problemas con esto. Bueno, ¿qué piensa, qué propone, cómo lo vamos a hacer para que sea de una manera ordenada, de una manera saludable, de una manera organizada? ¿Cómo propone resolver este tema que es tan importante, especialmente en algunos lugares más que otros, ¿no? Entonces creemos que esto es muy importante, por eso esta pregunta.
Bien. ¿Qué otras? Coméntanos, padres. Aquí
Pregunta 6, sí.
algunos oyentes nos piden eso. Digan, por favor, todas las preguntas, dice, así podemos conocer.
Bien, bueno, ¿querés que avanzamos más rápido? Vamos.
Sí, no, sí,
Preguntas.
tranquilo, no tenemos tiempo.
¿Tranquilos? Bueno, pregunta 6. La pregunta 6 es muy importante. Dice, la corrupción estructural es un virus letal. ¿Qué proyecto de ley propone para combatirla? O sea, no solo la buena intención, que bueno, sí, queremos resolver la corrupción, sí, pero no se trata de buenas intenciones o de... ¿Qué proyecto concreto, no, de ley propone para combatir esto que realmente consideramos que es un virus letal, la corrupción? Debe haber propuestas y proyectos concretos para erradicarlas. Por eso también, no podemos abundar ahora en esto, ¿no? Pero bueno, la pregunta 7 y 8, por ejemplo, van en esta línea. Dice la 7, en materia de legislación electoral, ¿considera importante implementar el mecanismo de boleta única en todo el país para favorecer la transparencia, la economía, el cuidado del medio ambiente? Y le preguntamos, ¿cómo votaría un proyecto de ley que proponga su implementación? Esto de la boleta única, bueno, vos, Javier, lo tenés mejor, lo manejas mejor, pero tiene que ver con que se pueda cortar con este boleterío que está lleno en el cuarto oscuro y que muchas veces se utiliza este mecanismo para generar confusión, para
Trampitas
llevar
electorales.
agua. Exacto, exactamente, que no son transparentes ni saludables. Entonces, por eso se propone esto, y en muchos lugares del mundo es la boleta única de papel.
Sí, y también,
Esa es
padre,
otra.
perdóname, lo mencionan ustedes allí en la pregunta acerca del cuidado del medio ambiente, porque
Exacto.
imprimir una cantidad impresionante de boletas, de papeletas, como actualmente se usa a nivel nacional, bueno, es papel. Y el papel se saca de árboles, ¿no? Entonces, reducir también la utilización de papel, en este caso que se puede hacer concretamente con una boleta única, que es una boleta, una papeleta mucho más grande que la imprime el Estado, donde figuran todos los candidatos en una sola boleta y uno tiene que marcar con una lapicera que se le provee también allí en un mecanismo que no es complicado, sino que es muy sencillo como se ha demostrado también en las votaciones que tenemos aquí, en las votaciones provinciales en Córdoba desde hace varios años. Bueno, es la propuesta concreta allí. Y
Sí,
también
también
pregunta, sí.
no,
Sí, te
después que
escucho.
pasan las elecciones, después que pasan las elecciones, vos vas por las calles y ves votos de todos los colores tirados. Eso también
Exactamente.
contamina, ¿no? Entonces
Sí.
esto evitaría o contribuiría al medio ambiente. Y a la economía también, porque si nosotros tenemos que administrar los recursos, ¿cuánto dinero se gasta de más en papel, en boletas, ¿no? Esto también contribuiría a
Bueno,
una economía, ¿no? Aparece.
padre, ponemos un caso. Para las elecciones PASO, del 12 de septiembre pasado, se gastaron, si mal no recuerdo, 19 mil millones de pesos para los costos para los partidos. Es decir, además, por supuesto, para la impresión de boletas, para las publicidades, carteles y ese tipo de cosas. Pero si fuera el Estado el que utilizara la boleta única, se reduciría un montón también esos gastos, ¿eh? Así que es por eso digo el apoyo que evidentemente están marcando ustedes a través de esta pregunta. Y también consultan acerca de la ficha limpia, padre.
Sí, le preguntamos cómo votaría a favor o en contra de un proyecto que impulse en todo el país. Bueno, que tiene que ver también con esto que decimos de favorecer la transparencia, la honestidad, evitar mecanismos de corrupción, conocer la gente, a quién se vota, qué antecedente tiene, que esto, pero esto pasa en todos lados, Javier. Vos vas a buscar un trabajo, vas a buscar un empleo. Y muchas veces te preguntan, bueno, a ver, no solo su currículum, ¿no? Hoy en día hay en juego muchas otras cosas. ¿Por qué no cuando vamos a votar a alguien? Si vos vas a
Claro.
buscar un trabajo en una escuela, te piden, por ejemplo, un apto psicofísico. ¿Por qué no un candidato, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué no un apto psicofísico? Si son los que nos van a gobernar, si son los que van a promulgar o a votar leyes que después no van a regir. Uno tiene que saber que esa persona, bueno, tenga una trayectoria que pueda respaldar una importante función y responsabilidad que va a tener.
Claro, y además, padre, en las elecciones legislativas, como vemos, hay las listas de candidatos son largas, ¿no? Y por ahí a lo mejor conocemos al que encabeza la lista, o conocemos a uno de los que encabeza alguna de las tantas listas, y no conocemos los otros integrantes. Y por ahí, sin saberlo, estamos votando a alguien que tiene algunas condenas, o algunas cuestiones que no se pueden explicar, o cuestiones relacionadas con la transparencia. Bueno, por eso es lo importante también aquí de la ficha limpia. La pregunta
Exacto.
9, padre, ¿tenés por allí?
¿Qué legislación debería promulgarse para enfrentar y afrontar la prevención y el tratamiento de las adicciones a las bebidas alcohólicas, drogas, juego de azar y la lucha contra el narcotráfico? O sea que nosotros en esta pregunta es como que la planteamos en una doble variable, para no mezclar las cosas, ¿no? Porque un punto es la prevención, el tratamiento, la ayuda a un flagelo, y otra cosa es la lucha contra el narcotráfico. Si bien obviamente que es una misma realidad, pero hay que tener en cuenta que hay que abordar a los que sufren esta adicción de un lado y la lucha de otra forma. Entonces creemos que es importante también obtener una respuesta sobre esto.
Bien. Seguimos con las preguntas. Hay otras dudas, consultas de los oyentes, pero avancemos con las preguntas y después damos a
Pregunta
conocer
10.
lo que preguntan los oyentes.
Pregunta 10. ¿Cuál es su posición concreta y cómo votaría eventuales proyectos que propongan la despenalización del consumo de drogas como la marihuana? Esto se está viniendo. Entonces, bueno, queremos saber qué nos digan, qué piensan, cómo lo votarían y uno también poder saber qué referente va a votar respecto a esto y, bueno, poder elegir de acuerdo a los valores.
Esto lo mencionó el presidente Alberto Fernández, ¿no? Hace algunos meses
Exactamente.
atrás, y hubo puntualmente aquí una respuesta de parte de la pastoral de adicciones del Episcopado
A nivel
Argentino.
nacional,
Sí,
exactamente,
sí, sí, sí.
exactamente.
Las
Pregunta 11,
necesidades
sí.
de los jubilados, sí.
Exacto, bueno, esta también es una pregunta sumamente importante. ¿Qué leyes cree necesarias para mejorar las jubilaciones? Y nosotros ponemos acá, y garantizar el cuidado de los fondos de las cajas previsionales y garantizar que no se hagan ajustes sobre los haberes de los jubilados. Esto nos parece muy importante porque se termina cortando el hilo por lo más delgado. Un gobierno y otro terminan recurriendo a lo mismo. Bueno, no se puede garantizar esto con un proyecto de ley, con una ley que no se ajuste ahí, que no se toque a nuestros jubilados que ganan indignamente y si tenés que comprar un remedio se te acabó el sueldo.
Tal
Esto nos
cual.
parece sumamente importante.
Así es. Bueno, no lo digo yo, padre, ¿eh? No lo decís vos. El gobierno de Mauricio Macri, al igual que el gobierno de Alberto Fernández, las modificaciones que hicieron a nivel jubilatorio perjudicaron abiertamente a los jubilados, y a los pensionados. Es un dato objetivo de la realidad. Allí pareciera que en esto no hay contradicción, ¿no? Ideológica ni política. Pero bueno, lo digo yo, me hago cargo, padre. La pregunta 12.
Pregunta 12, ¿cuál es su posición concreta acerca del valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural? ¿Qué opinión le merece la implementación de la ley determinada de interrupción voluntaria del embarazo, porque ya es ley, y de la interrupción legal del embarazo? ¿Propondría algún proyecto para derogarlo o modificar su implementación? Esa es la pregunta 12 en este tiempo que estamos transitando. Hemos preguntado en cartas anteriores cómo votaría una ley del aborto. Ahora ya no podemos
Claro.
preguntar eso porque ya es ley, pero sí preguntamos esto, ¿cómo ve la implementación y si votaría un proyecto de ley para derogarla?
Sí, y a propósito de esto, padre, bueno, quedan dos preguntitas y volvemos a este tema porque es importante, porque tiene que ver también con la manipulación que intentaron hacer algunos colegas o algunos políticos con la ayuda de algunos periodistas. Bueno, pero vamos con las últimas dos consultas y volvemos a este tema.
Pregunta 13, esto también es importante, porque es algo que ya está en otros países y que se viene. ¿Cómo votaría eventuales proyectos que propongan la legalización de la eutanasia? Anoche incluso lo veía en un programa de televisión. Esto va a venir, no, habría un programa entero para hablar y para hacer distinciones, que es la eutanasia, que es el encarnizamiento terapéutico, no es lo mismo, pero hay que profundizar. Y la última, acerca del cuidado del ambiente, ¿qué leyes propondría o apoyaría? ¿Qué piensa sobre el proyecto de ley de hidrocarburos? En definitiva, el tratamiento de la tierra, a veces desmedido, desmesurado, y bueno, la golpeamos, le pegamos.
Claro. Bueno, al final del cuestionario dicen, agradecemos sus respuestas, les pedimos por favor nos las envíen antes del viernes 29 de octubre, les quedan unos 10 días a los candidatos, esperemos que puedan responder todos y que puedan difundirse. Y a propósito de la difusión de lo que van a ser las respuestas y también de estas consultas, padre, nos preguntan varios oyentes dónde pueden encontrar este cuestionario publicado.
Bueno, pueden ingresar a la página web de Pastorales Sociales de la Arquidiócesis de Córdoba. No me la recuerdo de memoria ahora, www.pastoralessocialescba, creo que no la tengo el teléfono hablando con vos, así que no lo puedo ver,
No hay problema.
pero pero no, pero a ver acá, pastoralessocialescba.org.ar. Ahí está.
Ahí está.
Pastorales
Repet,
Sociales.
repetilo, por favor.
Pastorales Sociales, cba.org.ar.
Y si no más simple, uno en Google puede poner Pastoral Social Córdoba y la primera opción que le
Perfecto.
sale es la dirección. Que tiene allí
Exacto,
la pastoral
exacto.
social, ¿eh? Allí se puede encontrar.
Exacto. Exacto.
Bueno,
Allí está la carta.
y hay una fecha, padre, en la cual van a difundir las respuestas que
Sí.
reciban de los
Los primeros
candidatos.
días, de octubre, de noviembre, perdón, o si obtenemos todas las respuestas antes de la fecha que le hemos dado, las publicaremos antes, vamos a decir quiénes son los que han contestado, quiénes no y cuáles son las respuestas obtenidas, ¿no? Y las vamos a difundir, sí, para que todos puedan leer, sacar sus conclusiones, profundizar. Y como decíamos al comienzo, esto es importante. Sabemos que hay reticencias, sabemos que cuesta, que uno a veces no quiere saber nada, que estamos cansados de todo esto, más con todo lo que estamos viviendo. Es verdad, pero es muy importante. Es muy importante porque hace a la madurez cívica, porque hace a la responsabilidad que uno tiene como ciudadano y los que somos cristianos como cristianos. Entonces, porque si no, nos quedamos con un lenguaje que muchas veces es tan cortito, mensaje tan cortito, que apelan a veces al lenguaje emocional para llegar al auditorio y no conocemos las propuestas, ¿eh? Y uno dice, che, ¿qué propone este candidato sobre esto? No, no sé, pero me gustó lo que dijo, me gustó lo que puso en TikTok. Bueno, tenemos que madurar o seguir madurando en el conocimiento de las propuestas, los proyectos de las personas a las que vamos a elegir para una función tan importante.
Tal cual. Bueno, volvemos al tema que te había dicho, padre. Voy a
Dale.
compartir con todos algunos títulos que se conocieron en los últimos días. Por ejemplo, a ver, títulos acerca de esta noticia, de este cuestionario del cual estamos hablando con el padre Munir Branco. Dice, la Iglesia busca apoyo entre los candidatos para derogar el aborto legal. Ese es el título
Impresionante.
del sitio www.lapoliticaonline.com.ar. ¿Es así, padre?
Mira, cuando me mandaron esto, quedé azorado. Impresionante la distorsión, impresionante. La distorsión que se hace del mensaje, lo acabamos de compartir, la audiencia, sin leer el mensaje, va a sacar sus propias conclusiones. Y la verdad es que esto llama a la reflexión, ¿no? Llama a la reflexión porque tiene que ver también, creo yo, un poco con lo que estamos conversando. Hacia la madurez ciudadana. Y como cristianos, en el caso de los que lo seamos, poder conocer de verdad qué es lo que se dice. Porque si uno se queda con ese título o con lo que dice la nota, inmediatamente saca conclusiones totalmente equivocadas, erradas, manipuladas, que no tienen nada que ver con la realidad. Y uno lo puede decir en este caso en primera persona, porque la carta que acabamos de compartir la hemos elaborado con un equipo de gente de pastoral social. Entonces tenemos pleno conocimiento de lo que estamos diciendo. Lo que dice ese título no tiene nada que ver con la intención con la que hemos hecho y con lo que dice la carta. Entonces uno le invita a las personas, cuando se da un mensaje, hay que ir a la fuente. Y esto pasa con el Papa permanentemente, que mucha gente se enoja, mira lo que dijo y nunca escuchó a lo mejor una homilía o el mensaje que dijo. Nos quedamos con el título, que a veces es tan dañino o tan distorsionado como en este caso.
Bueno, el fin de semana, padre, el sábado por la mañana, el Papa envió un video mensaje al Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Y allí, proféticamente, hizo algunos pedidos puntuales, ¿no? A los poderosos de la tierra, siempre con
Entre ellos a
referencia
los medios de comunicación, claro.
evangélica. Entre ellos, a los medios de
Los medios.
comunicación, les dijo, a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir a la fraternidad humana. Bueno, hay evidentemente una exigencia del presente, padre, y de una exigencia del bien, de la ética, para que cada
Exacto.
uno de nosotros podamos formarnos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, ¿no? Buscando la
Sí.
verdad en medio de esta forma que se ofrece de manipulaciones a través de los distintos medios, ¿no? Lamentablemente es una realidad. Bueno,
Sí.
muchísimos mensajes, padre, agradeciéndote, agradeciendo a la pastoral social el
A
trabajo
la
que hace.
pastora social, a la Iglesia
Nos
Córdoba.
dicen, a ver, Ana, ¿dónde podemos encontrar las preguntas? Bueno, ya lo dijo el padre, allí en el sitio web de la Pastoral Social de Córdoba, búscalo así en Google. Beatriz nos dice, bendecido día, Radio María, soy Beatriz, este tema del aborto los políticos lo usan como otras cosas más y mal, no consigo entender por qué no apuntar a la concientización y justicia con penas a los violadores. Bueno, ese es el mensaje de Beatriz que hace después otras propuestas. Rosa, desde La Rioja, buen día, Radio María, gracias al Padre Munir, saludos, gracias por este programa tan provechoso, lluvia de bendiciones. Dora nos dice, buen día, Radio Equipo, qué buena esta iniciativa de Córdoba, ojalá todas las provincias los imitaran para que de alguna manera se toque la conciencia de los políticos y, ¿por qué no, el corazón? Gracias, Padre, gracias a todos los que promueven esto. Dora, desde Mendoza. ¿Qué más? Buen día, ¿de dónde podemos bajar el cuestionario para poder hacerle llegar a nuestros candidatos? Gloria, desde Formosa. Bueno, ya lo dijimos, Gloria, ahí en el
Qué
sitio
bueno.
web de la Pastoral Social. También va a estar en el sitio web de Radio María, por las dudas, si entras allí te fijas. Elía Gordillo nos dice, buen día, Radio María, ¿se deberían considerar lo de la boleta única con los fiscales de partido con una lapicera marcan lo que ellos quieren? Puede ser para impugnar o favorecer un partido. Bueno, aquí eso no ha pasado en Córdoba después de varios años, Lía, te cuento. No hay inconveniente porque cuando es buena la fiscalización y además hay una autoridad judicial que fiscaliza también lo que hacen los fiscales de cada partido, ¿eh? Digo esto hablando a favor de este mecanismo que es un poco más transparente que el que se usa actualmente a nivel nacional.
Exacto,
¿Qué más?
me observa, sí.
Buen día, a
Qué bueno.
rezar por este tema, nos piden ciertamente, sí, por supuesto, ojalá que los políticos puedan responder los candidatos y nosotros conocer en detalle sus propuestas. A ver, también la respuesta de los organismos estatales a la ciudadanía, sobre todo ante temas urgentes. Hay un 60% de empleados y poco se trabaja, nos dice Diego. Bueno, no encuentro, no veo bien cuál es el sentido del mensaje por ahí, pero es lo que dice Diego. Estoy escuchando ahora 10 y 20 la requisitoria de propuestas de los candidatos para las próximas elecciones, nos dice Eduardo. Y uno de los periodistas manifiesta en relación a las propuestas para el sector de jubilados y opina. Sí, bueno, no fue una opinión, fue una observación. Como lo dije, me hago cargo. Tanto el gobierno, la gestión de Mauricio Macri como esta actual de Alberto Fernández perjudicaron a los jubilados y pensionados con sus medidas en torno a las leyes jubilatorias. ¿Qué más? Bueno, muchos agradecimientos, padre.
Qué bueno, qué bueno.
Diego, Olga, Eugenio, Marcelo, Roberto. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias, padre Munir. Ha sido un gusto.
Bueno, gracias Javier, gracias a los mensajes, gracias a la audiencia, que este tiempo complejo, desafiante que vivimos nos anime a profundizar, a la reflexión. Este es el espíritu de la carta, esto es lo que nos está invitando este tiempo, que podamos discernir, que podamos reflexionar, que podamos crecer en madurez cívica, cristiana, los que somos cristianos, con esperanza, siempre con esperanza, sabiendo que Jesucristo es el Señor de la historia. Que Dios los bendiga.